letra no les alcanzaría, no es buena. Pero pedí a un hermanito que me hiciera el favor de escribir los versículos que vamos a estudiar hoy. Estos versículos que están aquí, usted los va a encontrar en la carta de Pablo a los Filipenses. Así que vamos hacia allá, por favor. Estamos a buen tiempo. La carta de Pablo a los Filipenses en el capítulo número 1. Aquí tiene usted señalados los versículos del 1 al 18. Filipenses capítulo 1, versículos 1 al 18. Y déjeme decirle y reiterar y repetir, y lo voy a hacer las veces que sean necesarias. En esta iglesia, en Senda de Vida, enseñamos la Biblia, no acerca de, sino la Biblia. Así que le reto a que usted vea si lo que yo voy a compartir con usted está basado en la palabra de Dios, es la palabra de Dios, o son ideas humanas. Y espero que cuando yo le dé mis ideas se lo haga claro, para que usted pueda tener la libertad de rechazar lo que yo le diga, si usted lo gusta o lo prefiere así, y obviamente recibir lo que la palabra de Dios dice. Así que antes de ir a estos versículos, y vamos a tener que regresar para agarrar el contexto, le voy a invitar a que oremos. Una vez que hemos cantado a Dios, yo no sé con qué tanta inteligencia lo ha hecho usted, o si nada más seguía el ritmo, o estaba pensando en lo que le estaba diciendo a su Dios, pero vamos a aprovechar ese tiempo para ir con Él. Padre, gracias por esta mañana, gracias por esta tarde en que podemos venir a Ti y decirte en verdad que Tú eres el gran Dios, el único Dios. Y nosotros proclamamos con nuestras bocas y con nuestra vida, con nuestra voz, que solamente hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y proclamamos con nuestras vidas, con nuestra presencia en este lugar, que solamente Jesucristo es el único que puede salvarnos y es el único quien recibe y merece toda la gloria. Oramos que la palabra que Tú has dejado aquí en la Biblia, que está escrita para nuestro ejemplo, para amonestarnos a nosotros, para edificación, exhortación, consolación, salvación, pueda ser aplicada a nuestras vidas. Y te pedimos en el nombre de Jesús que nos des la capacidad, mi Señor, de poder hacer de la palabra una realidad en nuestras vidas, porque queremos obedecerte a Ti y seguirte a Ti. Gracias por los que estamos en esta mañana aquí. Pedimos pues que abras nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanitos, vamos a ir a Filipenses capítulo 1. Esta carta de Pablo, les recuerdo, la escribió el apóstol San Pablo en el año 62, más o menos, 62-63 después de Cristo, desde una cárcel. Él estaba en la cárcel, tenía 4 años en la cárcel cuando escribe esta carta, y se le escribe a las personas que viven en Filipos, por eso se llama Filipenses, ¿ok? Y quiero que vean ustedes, por favor, conmigo, a partir del versículo 12. Vamos a tomar desde ahí y vamos a leer hasta donde hoy vamos a estudiar, que es el versículo 18. Dice la Biblia: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, se atreven mucho más, dice ahí, a hablar la palabra sin temor. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda. Vea eso. Pero otros, de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Muy bien, allí tenemos el texto que vamos a estudiar hoy. Aquí está, espero que lo alcancen a leer, porque lo que vamos a hacer hoy con el texto, hermano, es algo que usted puede hacer en su casa para estudiarlo y sacar obviamente de ello las enseñanzas, ¿verdad? Más importantes, las enseñanzas que nos puedan dar a nosotros, obviamente cosas que podemos aplicar. No queremos nada más que la Biblia nos dé información y que nosotros no podamos usar esa información para mi vida diaria, sino que la Biblia es un libro vivo, real, que tiene trascendencia en nuestras vidas. Gracias. Muy bien. Ahora, ahí, hermanos, ahora que están ustedes en Filipenses capítulo 1, van a encontrar algo muy interesante. Pablo está hablando, hermanos, de cómo por el hecho de que él está en la cárcel, según el versículo número 14, hay personas que se han animado por ese hecho para hablar la palabra. La última vez que usted y yo estudiamos este versículo, aprendimos algo muy simple. O los problemas te pueden ayudar a hundirte, o te pueden ayudar a cobrar ánimo para predicar el evangelio. No hay punto medio. No hay tal como que tú seas un palo, ¿verdad? Y vienen los problemas a tu vida y no te afectan. No. O los problemas te desaniman en la obra de Dios, o los problemas te animan en la obra de Dios. ¿Qué sucedía con los hermanos de Filipos? Con los hermanos de Roma. La cárcel de Pablo, ¿a qué había ayudado? ¿A que estuvieran haciendo qué? Según el versículo 14. Se atreven más, dice, a hablar la palabra sin temor. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer aquí hoy es estudiar otra vez. Esta carta nos enseña, déjeme ponérselo aquí, la diferencia esencial, algunas veces detallada, entre lo que es la religión y entre lo que es el evangelio, o déjeme decirlo así, el cristianismo, que es evangelio. La diferencia entre estas dos nos la enseña esa carta. Hay quien puede pensar que es lo mismo, evangelio y religión son lo mismo. No son lo mismo para nada. Y hay una diferencia radical que nos la enseña esa carta. Entonces aprendimos que a la religión, ¿qué le causan los problemas? La detienen. Pero en el evangelio, ¿los problemas qué son? Un combustible. ¿Se acuerda usted? Esa era la razón. Ahora, siguiendo en esta idea, hermanos, de la carta a los Filipenses, quiero que ustedes vean los versículos que tenemos aquí, 15, 16, 17 y 18. Y véanlos y entiendan la idea, es muy sencilla. Pablo está diciendo, hermanitos, hay mucha gente hablando la palabra sin temor. Un montón por mis cárceles se han puesto a hablar la palabra. Pero vean, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir a mis prisiones, pero los otros por amor. ¿Cómo? Sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Conclusión, ¿qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Qué sencillo, ¿no? Es algo muy simple, no ocupa grandes explicaciones, pero sí es obvio que podemos sacar algo más de aquí, y especialmente cosas que se aplican. Lo primero que quiero que ustedes noten es que tenemos dos grupos de personas, dos tipos de personas. Y usted puede hacer esto a lo mejor apuntando en su cuaderno, el texto en su casa, y puede hacer la división. Fíjense cómo Pablo dice algunos, y déjeme ponerlo aquí. Ahí está un tipo de gente que tiene unas características. Pero ¿cuál es el otro? ¿Cómo la distingue Pablo? ¿Con qué palabra? Obviamente, otros, aquí están. Y luego dice, los unos, ¿estos a quién se refiere? ¿A los algunos o a los otros? A los algunos de arriba. Entonces, estos los unos son los mismos de los que están acá. Anuncian a Cristo por contención o sinceramente, pensó añadir. Pero los otros, ¿a quién se refiere? A los unos. A los otros, por eso. Muy bien. Entonces, algunos los unos, otros los otros. Son dos grupos de personas. ¿Qué les gusta? A estos los vamos a llamar los A, ¿verdad? A, y acá están los B. Este es A y este es B. Y así usted puede distinguir que hay dos tipos de personas. Ahora, hay algo muy particular aquí. Estos dos tipos de personas están haciendo exactamente lo mismo. Quiero que piensen eso. Están haciendo exactamente lo mismo. ¿Qué hacen? Predican a Cristo. Dice, algunos predican a Cristo por envidia y otros, aquí entre paréntesis podríamos poner, predican a Cristo como de buena voluntad, pero hacen otra cosa. No, es lo mismo que predican a Cristo. Los unos, que son los A, anuncian a Cristo. ¿Y los otros qué hacen? Lo mismo, anuncian a Cristo. Entonces, las dos personas que estamos viendo aquí están predicando a Cristo y anunciando a Cristo. Y vean cómo dice Pablo acá al final, Cristo es anunciado. Entonces hay algo muy interesante aquí, hermanos. La gente está hablando sin temor de la palabra de Dios. Pero lo interesante aquí es de que si nosotros hubiéramos estado en Roma, nosotros hubiéramos dicho, ¡no, hombre, cuánta gente está hablando del Evangelio! ¡Qué bárbaro! ¡Hay una explosión! Y nos hubiéramos puesto bien contentos. Mira, allá están aquellos judíos, y allá andan los gentiles, y los romanos, y los griegos, y allá andan los filipenses también, y Pablo está en la cárcel, pero todo el mundo está predicando la palabra. Y ahí inmediatamente a lo mejor todos nos hubiéramos puesto bien contentos. ¡Qué alegría!, ¿no? El Evangelio se está predicando. Pero Pablo nos ayuda a entender una diferencia entre la religión y el Evangelio. Hay un dicho que dice, las apariencias engañan. De afuera, usted hubiera visto un grupo bien ferviente de gente predicando la palabra, anunciando a Cristo. Es lo que están haciendo. Pero Pablo nos dice, miren, hermanos, no todo mundo lo está haciendo igual. Todos están haciendo lo mismo. Por afuera, ¿verdad? Aquí está ese borrado, con este hermano, está muy delgadito. Por afuera se veían idénticos, predicando a Cristo, anunciando a Cristo, predicando a Cristo, sin temor, dice Pablo. Pero él nos ayuda a ir a lo que está adentro, hermano, que es obvio que son cosas que no se ven. Y quiero que vean aquí, hermanos, las palabras que ustedes tienen, y van a darse cuenta que todas esas cosas son motivaciones, son los motivos por los cuales están predicando el Evangelio. O sea, la pregunta es, ¿por qué Pablo dice algunos los unos, otros los otros? Y hace una raya diciendo, este es un grupo y este es un otro, si están haciendo lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Las motivaciones. No se ve, eso no se ve, hermano. Usted puede ver a alguien aquí bailando ahorita, ¿no? Se puede subir aquí el hermano Salomón y hacer malabares. Yo puedo subirme a un lado y hacer malabares, pero ¿cuál puede ser la diferencia? La motivación a lo mejor no trae para el taco de hoy, y a lo mejor yo les quiero presumir algo, pero ¿qué es la diferencia? Eso no lo vemos. Tenemos que ir y platicar o buscarle y abrir algo para ver las motivaciones. Es lo mismo que Pablo está haciendo aquí. Pablo va a agarrar, hermanos, y nos va a abrir el corazón de las personas que están anunciando el Evangelio. Ahora, cuando pensamos en las motivaciones, quiero que ustedes reflexionen un poquito, hermano. ¿Qué los motiva a hacer las cosas que hacen? Piensen. Vamos a ver lo más simple. ¿Por qué se levantan el lunes en la mañana? Algunos dirán, no, me levanto, me levantan. No quiero, pero ¿por qué? Esa es la pregunta. ¿Qué te motiva? Pues tengo que ir a trabajar. ¿Por qué tienes que ir a trabajar? Que si no trabajo no me pagan. ¿Y para qué quieres que te paguen? Pues es que necesito dinero. ¿Para qué quieres el dinero? Pues necesito comer. Y viene la pregunta, ¿para qué quieres comer? Para vivir. Y la pregunta más importante que vas a escuchar, ¿para qué? ¿Para qué? Pues más, como decía el Flanagan, ¿quiere decir? Pues es que así, o sea, nací y pues ni modo que me muera. ¿Por qué no? No dije nada, nomás una pregunta. Que no estoy sugiriendo nada. Lo que quiero es preguntar, ¿qué los motiva? ¿Qué es el motor que los tiene ustedes cada mañana de lunes a las 6 de la mañana parados y corriendo y metiéndose en un metro ahí, ¿verdad? Que te aplastan todo lo que traes y saliendo disparado y corriendo y respirando. ¿Qué los motiva eso? ¿Qué los mueve? Pueden ser mil cosas. Hay gente que nada más trabaja para comprarse un pantalón. Es que yo quiero el pantalón que ya Levi's, que la note ahí, ¿verdad? Ni le quitan, andan caminando con su etiqueta ahí, dándose la para que vean. Y esa es su motivación, y trabajan y viven para eso. Otros para un vehículo, otros, en fin, puede haber cantidad de motivaciones. Hablando esto de las motivaciones, en una ocasión se cuenta que llegó un hermanito bien pasado de peso, ¿no? Estaba como unos 180 kilos, y ya con el pastor llorando, pastor, ¿Qué hago? Es que nadie me quiere, mire cómo estoy, pues no tengo novia, pastor, ¿qué hago? Y he tratado todo, he hecho dietas y no puedo. Y dice el pastor, muy bien, vamos a hacer algo. mañana a las 8 de la mañana tienes que estar con tus tenis y tu pants listo, a las 8 de la mañana, ¿ok? Pues está bien, pastor. Y al otro día en la mañana, a las 8 en punto, ¡ting, tum!, suena el timbre. Y entonces abre la puerta y está una chica escultural, preciosa, con un pants. Y dice, si me alcanzas, soy tuya. Y ¡tum!, sale corriendo. Sale corriendo, ¿no? Y pues el hermano, pues ah, yo quiero novia. Y se agarra a correr y no la alcanzó. Y al otro día, ¡ting, tum!, si me alcanzas, soy tuya. Y sale corriendo. 5 meses. Bajó 80 kilos. Y al quinto mes dice, mañana la voy a alcanzar. Mañana iba a ser mía. Y mañana la voy a alcanzar. Y estaba hasta entrenando. Bajó de peso. Y al otro día a las 8 de la mañana, ¡ting, ting!, y cuando abre la puerta está una gordita de 300 kilos ahí. Y le dice, me dijo el pastor que si te alcanzo, eres mío. Y pues sale corriendo el otro y ahí va la otra atrás, ¿no? Y quién sabe quién seguiría después, ¿no? Pero eso es motivación, ¿no? Eso es motivación. Así que si usted me ve corriendo algún día, yo soy casado, pero a lo mejor es porque quiero bajar mi peso, no lo sé. Habrá que ver por qué corre la gente. Pero el chiste es, ¿qué le motiva? Hay diferentes motivaciones para las cosas. Aquí vamos a ver algo interesante. Algunos tenían, vamos a encontrar 6 motivaciones para predicar el evangelio. Ahora acuérdese, mucho ojo, sea listo. Están predicando el evangelio. Yo le pondría un 10 automáticamente porque están predicando el evangelio. Pero Pablo nos dice, hay que ver el corazón y vamos a encontrar 6 motivaciones. Dígamelos. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por 1. Luego, contienda. Los unos, nos regresamos acá, los unos anuncian a Cristo por 3. 4, no sinceramente. Y 5, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Las 6 la van a encontrar hasta acá abajo. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, ¿cuál es la de los algunos? Pretexto. Ahí tiene usted las 6 razones por las que esta gente predicaba el evangelio. ¿Cuál es la primera? Envidia. ¿Qué es eso? ¿Alguien de veras podrá predicar el evangelio por envidia? ¿Será? No, o algo tan noble no se puede hacer motivado por eso. ¿Cómo no? Ay, hermano, gané para Cristo. Mira, al licenciado Agapito, ¿verdad? Ya se convirtió. Y ahí va el otro a predicarle al licenciado Pérez, ¿no? Ahora, le voy a predicar, se convierte. ¿Por qué lo hizo? Por envidia. O sea, sí hay gente que lo hace. Mira, ¿cuántas veces has ido a una congregación cristiana y ves la gente que está en esa congregación? Y dices, ay, ¿por qué yo no lo gané, verdad? Y siente uno, hermano, envidia. Especialmente si, por ejemplo, miren nada más, les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que sale en la noticia mañana en el periódico El Excelsior, en primera plana. Vicente Fox se proclama evangélico. ¿Qué sentirían porque no viene a Senda de Vida a dar su diezmo? ¿Qué sentirían? ¡Ay, los que lo ganaron, verdad! ¡Ay! A veces, hermano, la envidia en el sentido de que ganamos, hay gente que tiene una iglesia que tiene 300 y nosotros tenemos 150 y sentimos envidia y eso nos mueve a predicar. Ahora hay algo interesante. Si ustedes ven el versículo 18, Pablo va a decir, prediquen. Pero por envidia, prediquen. Cristo es anunciado. Pero el punto, hermanos, es de que es posible. Es posible que alguien predique a Cristo por envidia. Segundo lugar, contienda. ¿Qué es eso? ¿Perdón? Discúlpenme. Pleito, sí. Contienda es competencia. Por competencia, hermanos. Ay, oh, mira, esos están evangelizando, ya ganaron. La célula 1 ya tiene 28, ¿verdad? Y los de la 2, vamos a ganar. Y 29. Y los de la 1 ya tiene 29. Ahora, está bien. Puede ser que esté bien. Pero esa su motivación es la competencia, hermano. En una ocasión fui a unas campañas, a un poblado. Y eran unas campañas evangelísticas. Y no, me invitaron todo muy lindo. Pero, hermano, ya sentado, usted sabe, termina la campaña y al otro día. y sentado platicando con el pastor, aquí come la gente, hermano. Y entonces me empieza a decir, mira, hermano, ves aquella lomita, aquel edificio azul que ves, es una iglesia. Luego ves tres casas para acá, esa es otra iglesia. Luego caminas una lomita para abajo, donde ves el camino, esa es otra congregación de los hermanos de allá. Y luego date la vuelta, allá está otra iglesia. Y mira, dice, ellos hicieron su campaña el otro día y trajeron a fulano. Ellos hicieron su campaña el otro día y trajeron a sultano. Esos hicieron su campaña el otro día y vino a fulano. Y ahora, hermano, lo tenemos a usted aquí. Okay. Era una competencia. Ahí ustedes se van. ¿Será? Si todos los que anunciamos el evangelio somos, lo predicamos por honestidad, amor y sacrificio. Hermanos, no es cierto. Desde hace 2000 años hay gente que predica el evangelio por competencia. Nuestro hermano Valdemar, ¿cuántos lo conocen? Algunos. Ok. Él fue pastor de esta iglesia muchos años. Él ahora está en Monterrey. Y me cuenta que fue a evangelizar a una persona y la ganó para Cristo. Y luego la estaba visitando. Y ahí, hermanos, una ocasión que estaba él visitando ahí comiendo, tocan la puerta las personas de otra iglesia. Hermanita, venimos a visitarla. Y se meten. Pero no van con los nuevos. Van con los que ya han sido ganados para Cristo. ¿Por qué? Porque no se los vayan a quitar. Pura competencia. ¿Cuál es la tercera razón? Esto es interesante. Dice ahí, vean la palabra contienda, y en el versículo 16 la palabra contención. Parecería que es un sinónimo, pero no lo es. Contienda tiene que ver con competencia. Contención tiene que ver con el contencioso. ¿Quién es alguien contencioso? Sí, pero no. No, sí. Contencioso es alguien alegón. Uno de esos contreras que decimos. De esos de debate, que les encanta el debate. Entonces, hermanos, sí hay gente que predica a Cristo por debate. Por ejemplo, aquel hermanito que va y dice, ay, este es un católico. Y lo pone en la mira y ¡shum! Se le lanza, ¿no? Ahora, ¿cuál es la razón? No es porque ama el alma del católico. No es porque le ama, no es porque, ah, Señor, te amo y voy a predicar tu palabra. No, es ese de que predica el evangelio de yo estoy bien, tú estás mal. Ese es su evangelismo. Mira, ustedes están perdidos, ustedes no conocen la verdad, eso de los ídolos, la Biblia dice. O sea, no es un interés en el alma, ¿me entiende? De aquel. Es un interés en darle la torre, en decirle, yo estoy bien, tú estás mal. Y ve al testigo de Jehová y se lanza por el testigo de Jehová con sus versículos que se aprendió el domingo para darle en la cabeza, ¿no? Y les presenta a Cristo, pero la razón es alegar, contender, ¿no? Es ese gallito de pelea, ¿verdad? Y sí, hermanos, hay gente que lo hace así. También hay personas, es interesante, dice Pablo aquí, contención 4, no sinceramente. Es decir, hay gente que puede decir que está predicando a Cristo por una razón y la verdad es otra. No, pues es que yo te digo esto de Dios porque te amo, ¿verdad? Y la verdad es que están compitiendo con el de la otra esquina, ¿no? O están compitiendo con su hermano, ¿no? Pero es que yo te lo digo porque, o sea, no son sinceros, hermano. Y mire, yo quiero que abra los ojos. Esto sucede. Hay gente tocando las puertas con la Biblia, predicando a Cristo con todas estas motivaciones equivocadas, malas. Nótelas. Predican a Cristo por envidia, por contienda, lo predican por contención, para alegar, no sinceramente. Y luego vea el quinto punto, pensando, y quiero que note, aquí mire, le voy a hacer el contraste, lo vamos a ver más adelante, esta palabrita que corresponde a los de la letra A, la palabra pensando, y luego esta palabrita que corresponde a los de la letra B. ¿Ve la diferencia tan interesante que hay ahí? Estos piensan que añaden aflicción a las prisiones de Pablo. La referencia es que era gente, hermano, que sabía que Pablo tenía éxito. ¡Ah, el gran apóstol Pablo está en Roma! ¿Pero dónde está? En la cárcel. Así que decían, mira, vamos a predicar. ¿Alguna vez usted ha estado a dieta y pasa alguien delante de usted con un helado así? ¿Sí o no? ¿Qué le quiere añadir a usted? Aflicción a sus prisiones. Mira, para que se te antoje, mira, ¿eh? ¿Andas en ayuno? Ah, muy bien, mira, y le entran, y tú estás ayunando, y los, ya sabe, ¿no? Ya está imaginando todo. Pero vea eso, qué interesante. Esa gente pensaba que por ellos andar predicando, Pablo iba a estar adentro cocinándose porque le ganaban el mandado. ¡Ay, cómo estoy yo aquí en la cárcel y aquí ellos predicando! Y ellos, ¡ah, oh, andamos predicando! Mira, Pablo, nosotros ya ganamos 4, fíjate, tú aquí en la cárcel, para que se te quite. O sea, pensaban añadir aflicción. Pero me gusta, Pablo, cómo escribe. Pensando, ¿por qué? Ahora, yo no estoy a dieta. Si usted me pone un helado, usted lo arrebata y me lo como. ¿Por qué? No me añade aflicción. Esta gente igual pensaba que le añadía aflicciones a Pablo. Vea qué interesante. Y en último lugar, por pretexto. Dígame qué es un pretexto. Hermano, ¿por qué no fuiste el domingo a la iglesia? Eso, empezamos. Es que hermano, el Señor, y no sé qué decimos, ¿no? Pero ¿qué es un pretexto? Un pretexto exactamente es una excusa, hermano. Es algo que nosotros hacemos aparentando una cosa, pero cuando en realidad es otra. Hay un ejemplo en la Biblia. Sin perder Filipenses, escuche o busque, si usted quiere, si no está bien, Mateo 23. Lo voy a leer rápido, así que prefiero que me escuche y no se pierda buscándolo. Mateo 23, versículo 14, dice, Jesús a los fariseos les dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Ahora, note eso, hipocresía, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Ya le he platicado lo que hacían estos señores. Estaban los 4 fariseos aquí, ¿no? Bueno, los 5. 5 fariseos aquí. Y, ¿qué hacemos? Pues no sé, pues hay que, ya me enfadé de estar viendo quién viola el día de reposo. Ah, ¿qué tal si vamos con la viuda Chanita? Ay, no, otra viuda. Vamos con la viuda Ruth, ¿verdad? Y vamos, órale, pues. Hermana, ¿dónde está mi hermana? ¿Está allá? Qué bueno, no le digan. No le digan, perdón, se me ocurrió el nombre. Pero vamos con la viuda Ruth. Y estaban los 5 ahí. Ah, pues vamos, ya me enfadé aquí. Hermanita Ruth, venimos a orar por usted. Pero como hermanos, al llegar ahí ya oraban y se echaban unos tacos ahí y despojaban a la viuda. Pero como pretexto, hacían largas oraciones. Ya me los imagino, ¿no? Oras tú, fariseo, vas a ver, oras tú. Y nosotros mientras comemos. Estaban ahí, viudita, pásame la sal, ¿no? A ver, cocíname estos huevitos. Ahora le toca al fariseo Salomón, ¿verdad? Ya se venía él a comer y la dejaban desplumada y salían, amén. Viuda, cuando gustes, volvemos a venir para orar por ti. Jesús dice, miren, ustedes nomás van a comer, pero como pretexto hacen largas oraciones. Déjame decírtelo de esta manera, no es lo mismo, fíjate bien, que yo te invite a comer para predicarte el evangelio, a que te predique el evangelio para que me invites a comer. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque nos indica cuál es la razón principal de las cosas, cuál es el centro. Esta gente lo predicaba por pretexto. Sus intenciones reales eran otras. Eran darle en la torre a Pablo. Era ganarle a Pablo. Era tener el éxito de Pablo y el renombre de Pablo. Y su pretexto era predicar el evangelio. Entonces note lo interesante que tenemos aquí, hermanos. El común denominador que tenemos aquí es de que en estas personas que tienen las motivaciones equivocadas, este es el centro, su ego. Todo lo que ellos hacen está centrado en el hombre, en lo que el hombre ve. Esas son sus motivaciones. Ahora, vamos a compararla con el otro, porque recuerda, hermano, están haciendo lo mismo. Los dos están predicando, pero Pablo tiene la astucia y la madurez de ver, mira, ese lo ves tú ahí predicando, ahí gritando en la plaza de la palabra. Muy bien, ¿sabes por qué lo está haciendo? Lo está haciendo por contienda, por envidia, lo está haciendo por contención, no es sincero, está pensando añadir aflicción a mis prisiones, está haciéndolo por pretexto, por eso lo está haciendo, aunque por afuera se ve igual. ¿Cuál es el otro tipo de persona? Ahora, si tú identificaste que a lo mejor alguna vez has hecho esto, pon atención y con una pregunta te das cuenta. ¿Qué sientes cuando llega alguien de otra congregación y te dice, te sientes alegre porque 50 almas vinieron a Cristo, o te enojas? Ay, cómo los gané yo. Ay, sí, hermano, qué bendición. Amén, hermano. Sé honesto, derecho, ¿cómo te sientes? Y te hago la pregunta porque en algún punto en mi vida, hermano, yo predicaba a Cristo principalmente por esto, por competencia. Y hay lugares especialmente donde eso es grueso, hermano. Competencia, incompetencia. Y si oyen que el otro tiene éxito, se enojan. En lugar de tener la cabeza en el evangelio, y por eso digo que está centrado aquí, hermanos, en el ego, en el hombre. Ahora, ve lo que hacen las otras personas. ¿Cuáles son sus motivaciones? Son cuatro, muy sencillas. Cuatro cosas muy sencillas. Aquí las tienes. ¿Cuál es la primera? Estos lo hacen por envidia y contienda, pero estos, número uno, de buena voluntad. Los unos anhelan a Cristo por contención, sinceramente, pensando añadir aflicción y prisiones, pero los otros, número dos, por amor. Número tres, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Y número cuatro, esto lo hacen por pretexto. Estos, por verdad. Ahora, ve las cuatro. Ay, es un relajo ahí, ¿verdad? Pero mira, aquí está la uno, buena voluntad. Aquí está la dos, amor. La tres, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Y la cuatro, verdad. Ahora, esto de predicar, hermanos, el evangelio de buena voluntad es sencillamente que esas personas anunciaban a Cristo no por competir con nadie, no por hacer la vida de cuadritos a Pablo, no buscaban ellos, hermanos, competir, o no buscaban ellos contender con nadie o debatir. Te voy a decir algo. Ellos eran gente que entendía que Cristo los había salvado a ellos y ahora ellos tenían que ir con otros y hablarles de eso. Así de simple, de buena voluntad. Y esto, hermanos, creo que es importante que mucha gente lo entienda. En contraste, hermanos, fíjate cómo ellos lo hacen por envidia y contienda, pero ellos de buena voluntad. En contraste a envidia y contienda está la buena voluntad. Ni es por envidia, ni es por competir. No es, hermanos, lo que se busca. Simplemente... ¿cómo le demuestras el amor tú a la persona que más amas? Cada quien tiene sus maneras de demostrar el amor. Hay padres, a lo mejor, varones, que sus padres nunca fueron cariñosos con ellos y su manera de demostrar el amor es, chamaco, cómo te quiero, ¿verdad? No con la esposa, con los hijos habló, ¿no? Pero, o sea, cada uno a su manera, pero demostramos el amor que tenemos. Déjeme decirle qué es el amor hacia el prójimo, por ejemplo. Muy sencillo. El amor hacia otra persona, cuando la Biblia dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, significa que yo debo buscar el máximo bien para la otra persona. Eso es amarle y es una decisión. Entonces, si tú buscas el máximo bien para el otro, ¿cómo lo demuestras? Muchas veces compramos cosas, les regalamos, se los podemos decir, lo podemos expresar. Pero déjame decirte algo. La mejor manera absolutamente que tú puedes demostrarle el máximo bien o amor a una persona es presentándole a Cristo. Dime qué mejor bien le puedes hacer. Díganme ustedes, ¿qué mejor bien le puedes hacer a una persona que presentarle al único que puede salvar su alma de la condenación? ¿Tú cambiarías eso? Si tu padre o tu ser querido, tu esposa, tu esposo, tus hijos tuvieran todo el dinero del mundo y a Cristo para salvarte, y ellos te aman tanto que dicen, no, le voy a dar todo esto mejor, pero tu alma se pierde. ¿Tú entiendes que eso es amor? Eso no es amor. Hay que tener mucho cuidado. Entonces piensen en esto, por amor. Si yo amo a alguien, hermanos, no puedo evitar dejar a Cristo afuera. Y algunos de ustedes podrán entender, o les habrá pasado, el familiar, o cuando tú te convertiste y al mes, ¿qué querías hacer? Querías agarrar hasta una espada, ¿verdad? Y te conviertes, acepta a Cristo, ándale, ¿verdad? Y oye, ¿quieres ir a la iglesia? No, no éramos así, ¿verdad? Ve a la iglesia porque si no te vas a ir al infierno. Cuando recién nos convertimos, ¿cómo somos, hermanos? Súper efusivos, queriendo que la gente conozca a Cristo. ¿Por qué? La realidad es por amor. Los amamos tanto que no queremos que se pierdan a aquel que es el único que puede salvarlos. Ahora, les recuerdo, hermanos, la cuestión del amor es el ingrediente más importante cuando tú anuncias el evangelio, el amor. ¿Cuántos de ustedes han oído el capítulo de Pablo del amor en 1 Corintios 13? ¿Lo han oído alguna vez? Es un pasaje muy, muy famoso, vamos a decirlo así. Escúchalo. Si yo hablase, dice, lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y escucha el 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, aún eso, y no tengo amor, de nada me sirve. O sea que esta gente, hermano, que está anunciando el evangelio, pero lo hace sin amor, están perdiendo, hermanos, algo de lo más importante, el amor. Entonces, debemos aprender, cuando yo predico a Cristo, debe ser por buena voluntad. Segundo, porque amo, tanto amo a Cristo y le obedezco, como amo a las personas y les hago el máximo bien presentándoles al Señor. Y si ya son cristianos, ¿qué voy a hacer? Llevarlos a la madurez, no nomás que lo conozcan, sino que se parezcan a Él. Eso, hermanos. En una cápsula es amar al prójimo. Llevarlos a Cristo, ya que están en Cristo, llevarlos a que se parezcan a Él. Ese es amar. Y déjeme decirle, eso cuesta. Es más fácil que tú compres algún regalo a que hagas eso con alguien. Pero hermanos, esa es la verdadera medida del amor. La tercera cosa, aquí tenemos algo muy interesante. Dice que ellos sabían que Pablo estaba puesto para la defensa del Evangelio. Es decir, estaba en la cárcel Pablo y decían, nosotros no le hacemos daño a Pablo por predicar la palabra. Al contrario, él está ahí para defender el Evangelio. Y lo que estamos haciendo nosotros no lo va a hacer enojar aflicción a sus prisiones. Al contrario, lo va a animar más porque él está puesto para defender el Evangelio. Y si él no lo puede hacer y yo lo hago, eso lo va a bendecir. Pero es gente, hermano, que sabía de manera muy clara que no iban a hacer enojar a Pablo, al contrario, lo iban a ayudar. Y en cuarto lugar, hermanitos, tenemos ahí la cuestión de que el evangelio, estas personas lo estaban predicando por verdad. Y aquí quiero hacer un alto. Hay mucha gente que malentiende a los cristianos. Y digo malentiende porque mucha gente, aun como vemos que hay malas motivaciones aquí, cree que siempre y todos tenemos malas motivaciones. Es decir, yo llego a su casa y llego con la Biblia y mi corazón es de verdad, honestamente, ¿verdad?, predicarle el Evangelio. Y a lo mejor usted puede pensar que voy a comer y como pretexto hago las oraciones, ¿no? O que voy a otra cosa. Oye, ese pastor, ¿por qué te viene a visitar aquí, verdad? Y esos hermanos, ¿por qué te llaman? Y hemos visto eso. Mucha gente, cuando ve el amor de los cristianos hacia ellos, especialmente en esta ciudad, hermanos, se asustan, lo malentienden, creen que hay motivaciones equivocadas. En una ocasión, una maestrita llamando a su alumno, ¿verdad? Y, hola, ¿cómo? ¿Por qué le llama? ¿Por qué le está llamando? Eso está mal. Malentienden. Ah, yo conozco a la maestra, no había mala motivación. Pero mucha gente, hermano, piensa que todo mundo predica el evangelio sin verdad. Y déjame decirte algo, mira, no te confundas, este rollo de la lona, no me interesa a mí ni a esta iglesia tu dinero, no nos interesa tu casa, tus bienes, simplemente lo que queremos es de verdad anunciarte y presentarte a Cristo. Así es. Tú dices, no quiero compromisos. Adelante, pero escucha el mensaje del evangelio, ese es lo que queremos. Nosotros nos damos, entre comillas, por bien servidos cuando esta iglesia está predicando el evangelio. Eso es lo que queremos. Entonces quiero hacer una aclaración de eso, ¿verdad? Si hay gente con malas motivaciones, si hay gente que puede abusar y que abusa y usa el evangelio para abusar, la hay. Desde hace 2000 años la ha habido. Pero déjame decirte que nuestro corazón en esta iglesia es predicarte el evangelio de buena voluntad, predicarte el evangelio por amor, predicarte el evangelio no por competir con nadie, sino hacerlo por verdad. Ahora, hermano, quiero que me acompañe a la primera de carta de Pablo a los Corintios. Acompáñeme, por favor. Busca el capítulo número 3. Primera a los Corintios, capítulo 3. Ahora, ya, fíjate bien, dos tipos de gente haciendo lo mismo. Pablo nos lleva al corazón y dice, mira, estos lo hacen de esta manera, estos lo hacen de otra. Como a veces les digo, aquí tenemos a un hermano barriendo y al otro haciendo lo mismo. A lo mejor ese lo está haciendo echando pestes y el otro está cantando alabanzas. Pero los dos están barriendo, no es lo importante. Entonces la pregunta viene, bueno, si los dos predican el evangelio, ¿cuál es la diferencia? Si lo hago por pretexto o por verdad, ¿cuál es la diferencia? Sí hay diferencia, hermano. Primera, la diferencia esencial entre la religión y el evangelio, ¿qué crees que es? ¿Las acciones o las motivaciones? Las motivaciones. Esa es la diferencia principal entre la religión y el evangelio bíblico. Entre un sistema de creencias y el cristianismo bíblico. ¿Cuál es la diferencia? No cómo se ven por afuera nada más, sino las motivaciones en primer lugar. ¿Cuál era la situación de los fariseos? Se veían igual que los demás, que dice Jesús, hipócritas. Nomás es pura finta, adentro es otra cosa. Entonces, ¿qué crees que es la diferencia esencial? Las motivaciones. En segundo lugar, ve qué interesante es esto. Primera a los Corintios capítulo 3, ya estás ahí. Quiero que vean el versículo 5, por favor, y vean lo que vamos a hacer. Versículo 5, Primera Corintios 3, 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, esos son. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Dice Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento, ese es algo. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Versículo número 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, es cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare, atención, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que se edificó, ¿qué recibirá? Versículo 15, 14, recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá, perderá, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo este pasaje? Muy simple. A este pasaje nos habla de algo que se llama el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es un juicio donde van a llegar los hijos de Dios, nada más, los cristianos, delante de Dios, y Dios va a decir, muy bien, yo te di a ti el don de la hospitalidad, te di a ti el don de la predicación, te di a ti el don del evangelismo. ¿Qué hiciste? Y ahí vamos a llegar, encuerados delante de Dios, y le vamos a dar cuentas de lo que hicimos con lo que nos dio, ¿cierto? Puede ser que tu obra resulte de obras, que es decir, que se meta al fuego y decir, muy bien, aquí traes tus obras, miren qué bonitas las obras del hermano. Muy bien, vamos a meterlos a la lumbre, y ¡pum!, van a la lumbre. Si salen por el otro lado, excelente, era de plata, miren, ya después de quitarle toda la espuma y todo, es de plata. Después de quitarle toda la espuma, es de oro. Pero a lo mejor entró una obra así gigante, pasó por el fuego y no salió nada. Porque era, o sea, pura finta. ¿De qué depende? Siempre se pregunta la gente, bueno, ¿cómo le puedo hacer para saber si esta obra es de oro y esta es de hojarasca? No, mire, es que Billy Graham, si gana 50 mil personas, es de oro. Pero si tú ganas uno, ese es hojarasca. Y nos agüitamos, ¿no? No. Capítulo 4 nos dice de qué depende que mi obra sea de oro o sea de hojarasca. Capítulo 4, hermano, atención. Así pues, dice Pablo, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco, hermanos, dice Pablo, tengo el ser juzgado por vosotros. O sea, ustedes no me van a juzgar. O por tribunal humano. Ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Entonces, hablando de juicio, el versículo 5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, y vean esto, hermanos, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y que va a manifestar las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué dice la Biblia? Simplemente, para que una obra sea de oro y otra de hojarasca no depende de la cantidad o de la calidad de la obra, sino de la intención de la obra, del corazón. Eso es lo que determina el tamaño. Entonces, si lo vemos aquí, tenemos gente predicando el evangelio de mala onda, con mala pata. Cuando lleguemos ahí, hermano, eso, aunque se vea igual que el otro, es de hojarasca, es de madera, se quema. Mientras que los otros, por estas motivaciones, aunque hayan tenido otros resultados, son obras de oro. ¿Se acuerdan de la viuda que llega ahí a las ofrendas y Jesús la ve y dice, miren, 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 vengan, vengan? Esa viuda echó más que todos los que han echado en el cofre. ¿Por qué? Si no me echó dos blancas. Eran, hermanos, como, ¿qué? Dos monedas de 10 de las de hoy. Llega la viuda y las echa. Y esa echó más, dice Jesús. ¿Por qué? Porque echó de todo lo que tenía, todo su sustento, pero los demás echan de lo que les sobra. ¿Cuál es la diferencia? ¿La cantidad o el corazón, hermanos, con lo que lo están haciendo? Entonces, ¿son importantes las motivaciones o no? Claro que sí, hermanos, son muy importantes las motivaciones por las que las gente predican el evangelio. Ahora, voy a terminar con esto, hermanos, y quiero que se esfuercen por hilar lo que estamos diciendo, las ideas que estamos dando. Vamos a aprender, hermanos, de Pablo algo muy importante. Vean lo que dice en el versículo 17. Los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Pablo estaba en la cárcel y él dice que está puesto para la defensa del evangelio. Y él dice, no obstante, de todas maneras, por pretexto, por verdad, él dice, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Y lo que quiero que aprendamos, hermanos, se los voy a poner en una cápsula también, es la actitud de Pablo. En cuanto a Pablo, era una persona que tenía sus prioridades bien alineadas, hermanos. Pablo no tiene una actitud de queja diciendo, hermanos, háganme el favor de mandar una carta a estos hermanos que andan predicando en Roma para que se callen, porque hermanos, ya me están haciendo la vida de cuadritos, nomás me quieren hacer enojar. Yo pienso que si hubiera estado yo ahí, yo hubiera reaccionado así, hermano, estoy en la cárcel sufriendo, hermano. Y andan otros egoístas allá afuera diciendo, predicando el evangelio, y yo no puedo, hermano. Y hubiera estado chillando, yo no sé usted. Pero ve a Pablo, hermano. ¡Uy, gozo! Esos cuates creen que me están haciendo enojar, pero ¿qué sabe que están predicando a Cristo? Y viene la misma pregunta, hermano. Cuando otras iglesias, otros ministerios progresan el evangelio, ¿cómo te sientes? ¿Qué se produce en tu vida? ¿De veras se produce gozo o te enojas? Si te enojas, hay algo muy simple. Tus prioridades están chuecas y tú estás en el centro. Es un egocentrista. Si cada que alguien te dice, se convirtieron tantas personas, tú te pones contento. Aquella iglesia de 50 cristiana bíblica llegó a 100. ¡Ah, qué padre! Entonces, eso indica que tus prioridades están en lugar correcto. ¿Por qué? Porque cuando uno madura, hermano, entiende que su vida aquí en la tierra está puesta para progresar el evangelio, no para estar yo en el centro. Pablo entendía que sus problemas eran para progresar el evangelio. Aprendimos la semana pasada, ¿para qué son los tuyos? ¿Para qué sirven los tuyos? A veces, hermanos, Dios permite un problema en tu vida para avanzar el evangelio y tú te quejas tanto de tu problema que el evangelio al contrario. Como un ejemplo, ¿no? Yo estoy entrenando aquí a Rosendo como buen soldado, ¿verdad? Y les digo, miren, les voy a poner una prueba para que vean qué buen soldado es. Rosendo, agárrate de la cuerda. Y él se agarra la cuerda y ¡ay! Y se queda llorando. ¡Ay, mis manos! Yo hice eso para darles a ustedes una demostración de lo que es. Y él termina llorando. Así somos a veces. Dios permite problemas en nuestra vida para demostrar a otros cómo es una persona cristiana en problemas. Y nosotros terminamos llorando, ¿no? Diciendo, me gozo y me gozaré aún. Qué interesante, hermanos, la situación que vemos aquí. Ahora, piensen en esto. Por último, hay gente hipócrita. Y no se lo voy a usted a negar y le voy a dar a tole con el dedo. Hay gente dentro de las iglesias cristianas o cristianos que son hipócritas. Y mire, hay mucha gente que yo he conocido y he ido con ellos y digo, oye, ¿no quieres aceptar a Cristo? ¿No quieres nacer de nuevo? ¿No quieres esto del evangelio? Mire, es lo mejor. Y lo primero que me dice, no, es que ahí, abajo de esa lona, hay un montón de hipócritas. Ahora déjame decirte algo. Puede ser cierto, pero también es cierto que no todos, y no siempre. Pero si tú lees este pasaje, ve lo que dice. No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Pablo dice, Cristo es anunciado. Y algo muy importante que yo te quiero decir. No importa que llegue alguien hipócrita y te presente el Evangelio, es el Evangelio. El Evangelio, que es la noticia de que Cristo murió por ti, no depende de la calidad del que lo anuncia. Ese no es tu problema. Ese es el problema de él. Lo que quiero decir es que hay muchas personas, y a lo mejor hoy nos acompañan algunos, que siguen pretextando rechazar el Evangelio por quien se lo anuncia. No, pues mira, yo por eso no soy cristiano. Por ese pastor, mira cómo es. Yo por eso no soy cristiano. Déjame decirte algo. El Evangelio es el Evangelio, y el Evangelio es poder de Dios. Haya como hace 2000 años gente que lo predica así o gente que lo predica bien. Pero sí te digo algo, cuando llegues allá a la presencia de Dios, tú no le vas a poder decir, Señor, yo no te acepté jamás porque mira, ese es hipócrita. ¿Tú crees que Dios te va a dar chance? Bueno, te paso chance, nada más porque te lo predicaron mal, ¿eh? Te lo predicó ese que es falso, pero te doy chance. No, no, no. Yo quiero hacerles claro a ustedes eso. El hecho de que alguien predique el Evangelio por pretexto no es pretexto para que tú lo rechaces. Ese hecho nada más. Mucho cuidado. No te quiero engañar. Si hay gente que es mala pata con el Evangelio, que lo usa mal, desde siempre ha habido. No te voy a decir que aquí no. Ha habido gente así. Si quiere, tiene otras intenciones y mezcla el Evangelio. Pero eso no es un pretexto para que tú rechaces lo que Dios hizo por ti. Puedes rechazar lo que el hombre está haciendo, y con razón, yo lo hago. Pero eso es diferente a rechazar lo que Dios ha hecho por mí. Y les repito, hay mucha gente que cada vez que escuchan el Evangelio, lo primero que sacan en su defensa es la conducta de otras personas. Mucho cuidado. La Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y si alguien, aún con mala pata, te predica el Evangelio, tú tienes la decisión de si lo aceptas o lo rechazas, independientemente a la mala pata del cuate que te haya hablado. Entonces yo los invito, a lo mejor ya es tiempo de que dejen ustedes de pretextar la mala conducta de algunos creyentes y tomen su responsabilidad de si van a aceptar lo que Dios ha hecho por ustedes o no lo van a aceptar. Es su decisión y es su libertad. Eso es lo excelente. Dios no te obliga. Pero a lo mejor sí, ¿no? Yo creo que ya te va llegando el tiempo de que entiendas eso. El Evangelio. Tú y yo estamos separados de Dios. No nos podemos acercar. Aunque creas en Él, no nos podemos acercar. El único que nos puede llevar a Él se llama Jesucristo. Pero tú tienes que tomar la decisión de si te agarras de Él para que te lleve o intentas ir tú solo. Solo para encontrar fracaso. Ese es el Evangelio. Así de sencillo. La noticia de lo que Dios hizo por ti. Y queremos presentártelo. Sí hay gente falsa, pero también habemos muchos que lo predicamos por amor. Nada más por eso. No nos motiva otra cosa. Te amamos. De veras te amamos. Y queremos presentarte al mejor y al único que puede cambiar tu vida. Entonces, déjame decírtelo así, ya es tiempo de ponerse bien los pantalones y bajarse los pantalones y agarrar mi responsabilidad de esa decisión y tomarla en lugar de echarle la bronca a los demás. Es que yo no he tomado esa decisión por eso. No he tomado la decisión por esto. Déjalos, ellos responderán allá. Pero tú, si te llega el tiempo, también tienes que responder de eso. Así que mis hermanitos, los invito a que reflexionen en esto. Y ustedes que ya son cristianos, Pablo se goza porque el Evangelio es predicado, por pretexto o por verdad. Pero fíjense bien, ¿qué sucedería con Pablo si se enterara que el Evangelio no es predicado, hermanos creyentes? ¿Podría Pablo decir, por pretexto o por verdad, se predique o no, me gozo? No. Él dice, por pretexto o por verdad, ¿por qué se goza? Cristo es
anunciar. Entonces, hermanito, primera, asegúrate que Cristo esté siendo predicado. Segunda, que tus motivaciones sean correctas. Si no, mira, por favor, predica a Cristo. Aunque sea por competir con quien quieras, predícalo. Predícalo. En estas campañas que les digo que se hicieron por competencia, hermano, vil, que convirtió a la gente. El evangelio es el evangelio. La hayan organizado por lo que sea, el evangelio es el evangelio. Y es poder de Dios, hermano. Y hubo gente que se salvó. Yo los quiero invitar a orar. Vamos a inclinar nuestro rostro. Si tú eres un creyente, te voy a invitar a que pienses en lo que Pablo está haciendo. A lo mejor tú eres una persona que simplemente te has callado, no hablas de lo que Dios ha hecho contigo. Yo te voy a invitar a que hoy ya dejes esa actitud y empieces a hablar sin temor de lo que Dios ha hecho. No es lo que tú haces, es lo que Dios ha hecho para salvarte. Si tú eres a lo mejor alguna persona que has oído del evangelio, pero nunca has tomado tu decisión de nacer de nuevo, yo te quiero invitar a que hoy tomes esa decisión. Nosotros queremos orar por ti, queremos animarte, queremos echarte porras por esa decisión. No es fácil, pero sí queremos asegurarnos que tú entiendas la decisión tan importante que tienes ahora en este momento. Te voy a invitar que, así como están orando, si hay alguno de ustedes que quiera que oremos por usted para recibir a Cristo, quiero que levantes tu mano en tu lugar. Nada más queremos saber para orar por ti. ¿Alguien de ustedes que quiera aceptar a Cristo? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga, Dios te bendiga. Vamos a orar por ustedes. ¿Hay alguien más? Es una decisión muy importante. Dios te bendiga. Gracias a Dios. Vamos a orar por ti. Muy bien. ¿Quién más? Dios te bendiga. Gracias a Dios. Queremos orar por ustedes. ¿Alguien más? Muy bien. Gracias a Dios por estas personas. Si hay alguien más que quiera recibir a Cristo, yo te voy a invitar que ahí donde estás, en tu lugar, puedas decirle a Dios esta oración. Con tus palabras, en tu corazón, Él está tocando a tu puerta y en este momento tú le puedes decir algo así. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y que merezco la muerte y que no me puedo acercar a ti por mi pecado y porque tú eres santo. Pero te doy gracias porque tú enviaste a Jesucristo para que Él fuera el puente entre tú y yo. Y yo tomo la decisión ahora de confiar solamente en Cristo para llegar a ti. Te pido que me hagas tu hijo y me aceptes en tu familia. Yo te acepto ahora como mi único salvador. En el nombre de Jesús. Padre, gracias por estas personas que han entregado su vida a Cristo, Señor. Gracias por esta decisión que han tomado de aceptar el evangelio, de empezar una relación contigo. No es fácil, hay muchas dudas, pero en el nombre de Cristo Jesús yo te pido que tu Espíritu Santo, como tu palabra lo enseña, en ese instante venga a morar en sus corazones y les dé testimonio de lo que tú has hecho en su vida. Le des testimonio a ellos de la obra grande y maravillosa que tú ya has realizado y por lo cual podemos llegar a ser tus hijos. En el nombre de Jesús oramos eso. Padre, por aquellos que te conocemos, que somos cristianos, te pedimos, Señor, ayúdanos a hablar tu palabra. Queremos predicar a Cristo, queremos anunciar a Cristo, debemos anunciar a Cristo. Pablo dice en algún lugar, yo lo hago de buena voluntad, pero si lo hiciera, no lo hiciera de buena voluntad, si lo hiciera de mala voluntad, la necesidad me es impuesta. Ayúdanos a nosotros a entender que predicar el evangelio no es una opción, Señor. Ayúdanos a entender que anunciar a otros acerca de Cristo no es una opción que tenemos, no es algo que podemos escoger, es algo que se debe obedecer. Quizás no lo vamos a hacer a lo mejor al principio con las mejores motivaciones, pero de todas maneras Cristo debe ser anunciado. Y te pido por nosotros los creyentes, ayúdanos a entender esa verdad. Y si, Padre, estamos anunciando a Cristo, que podamos hacerlo por amor, de buena voluntad, en verdad, no por pretexto. Y que cuando veamos progresar tu reino, entendamos, Señor, que eso es lo que está pasando. No es la iglesia fulana teniendo éxito, No es la célula X ganando más gente, es tu reino avanzando. Y eso siempre va a causar gozo en mi corazón. Gracias, Padre. Te damos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.